Herrera en COPE.
Más Ourense.
Estar informado.
Las 12:30, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos. Herrera en COPE en Ourense en este jueves 11 de enero del año 2024. Frío, ¿eh?, a lo largo de toda la provincia. ¿Y cómo se está notando? 6 grados de temperatura tenemos ahora mismo en la capital de Las Burgas, en una mañana en la que llegamos pues a tener temperaturas bajo cero en muchas zonas de la geografía ourensana. Un día, el de hoy, donde, saben, lo acabamos de escuchar en el informativo gallego, un fallo eléctrico obligó a suspender entradas y salidas de trenes en la estación de A Coruña. Eso pues ha causado trastornos y también ha causado retrasos a trenes que venían a Ourense. Algunos de los afectados pues han quedado sin poder ir a exámenes, sin poder ir al trabajo, como es el caso de Alberto, que contaba la situación que ha vivido esta mañana después de ese fallo eléctrico que obligó a suspender trenes en la estación de A Coruña.
A las 8 tendría que haber salido el tren y no salió. Sí, vamos a buscar un bus porque necesitamos una alternativa. El revisor, eso es, nos estuvo contando y, bueno, no había mucha alternativa, él tampoco tenía mucha información y básicamente nos buscamos la vida.
Y hoy se sigue hablando de este joven de 16 años, Daniel, que nos contaba en la cadena COPE que ha decidido ser voluntario de Cáritas la noche de los Reyes Magos. Facilitar así la cena de Reyes, que es una cena de mucha ilusión para las familias y de mucha ilusión para los niños, porque espera la llegada de los Reyes Magos. Él, con 16 años, con otros compañeros, ha decidido ser voluntario en el comedor social de Cáritas y decía que fue muy gratificante lo que había realizado.
Hablándolo luego con una tía mía, decía, bueno, pero ¿cómo nos dieron nada? Yo le decía, no. No nos dieron nada, nos dieron las gracias al salir. Y desde luego que fue una muy gratificante. Nosotros tampoco íbamos sin la esperanza de que nos dieran nada, sino ese gracias, esa mirada de tanta gente, de la cola de tanta gente necesitada, que necesitaba pues de nuestra ayuda.
Pues es lo que nos contaba Daniel. Por cierto, en las Navidades la hostelería siempre vive una facha maravillosa, las ventas se incrementan. Han sido unas Navidades buenas para la hostelería, pero siempre llega la cuesta de enero. Cuando acaban las Navidades y las próximas semanas en la hostelería son complicadas. Sin embargo, en el Ayuntamiento de Barco han tomado medidas para que el mes de enero vuelva a ser bueno, como lo han sido las Navidades. En ese sentido, han programado una ruta de pinchos en 21 establecimientos que se desarrolla desde hoy jueves hasta el próximo día 19. Y han organizado la primera festa gastronómica importante en la provincia orense, como es la Festa do Botelo, que va a llenar de público la villa, que va a ser el sábado 20 de enero. Y posteriormente van a desarrollar las jornadas gastronómicas del cocido y botelo. Esto ya va a enlazar con el entroido. Por eso tienen todas las expectativas para que este mes de enero sea bueno también en la hostelería, algo que no suele pasar, y para ello han organizado todas estas iniciativas. Estaremos con el alcalde de Obarco para que nos cuente cómo ha programado este mes de enero para que sea bueno en la hostelería. Y en política se sigue hablando de las listas del Partido Socialista. Unas listas que han generado muchas tensiones. Recuerda que la lista de la dirección provincial estaba encabezada por Marina Ortega, pues muy próxima al exsecretario general del Partido Socialista de Galicia, Gonzalo Caballero, y la han fulminado. Es que no aparece en ningún puesto de la candidatura de la ejecutiva del PSDA. Como número 5 iba Carmen da Costa, y Carmen da Costa la suben del puesto número 5 al puesto número 1. Y como número 3 iba Noela Blanco, y Noela Blanco, que fue diputada autonómica, ha decidido no comparecer, no estar en la lista, por estos cambios que se están dando por parte de la ejecutiva gallega, que han sido ratificados por Ferraz. Carmen da Costa, número 1. Número 2, Ignacio Gómez. Ahí estaban de acuerdo tanto la lista del Partido Socialista enviada desde Ourense como la ejecutiva del Partido Socialista de Galicia. Y número 3, como Noela Blanco no quiere estar ahí, han puesto como número 3 a Uria Soto, ex concejala de urbanismo de aquel gobierno de Ourense dirigido por Francisco Rodríguez. Es la número 3, como número 4 va el Valdeorres Eladio, y como número 5 el secretario de Juventudes Socialistas de Galicia, Xurxo Doval. Y mientras, pues se siguen conociendo nuevos datos de las listas que les pasaremos a contar del resto de formaciones políticas. Son las 12:35 minutos. Este próximo día 13 de enero, estamos a día 11, es decir, este sábado, va a tener lugar la celebración del Día Mundial de la Lucha contra la Depresión. Y en ese sentido, Cruz Roja está haciendo una buena labor llamando a crear comunidades empáticas con la depresión y la salud mental y promoviendo un soporte psicosocial que se llama Cruz Roja Te Escucha. Suso Carballo es psicólogo de Cruz Roja y nos acompaña en estos momentos los micrófonos de la cadena COPE. Suso, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, este 13 de enero es el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión y vosotros abogáis por crear comunidades empáticas, ¿no?, con la depresión y la salud mental. ¿Cómo es el trabajo que estáis desarrollando?
Bueno, pues el trabajo que se ha desarrollado ya a partir del 2020, coincidiendo, bueno, pues con la época de pandemia, se pone en marcha el recurso de Cruz Roja Te Escucha, bueno, pues con un teléfono gratuito, con el fin, bueno, pues de proporcionar alivio emocional, ventilación emocional, soporte psicológico a aquellas personas, bueno, pues que en ese momento considerábamos que iba a ser necesario apoyar anímica y emocionalmente, ¿no? Este recurso se sigue desarrollando a partir de ese año, del 2020, y bueno, pues 4 años más tarde vemos que todavía tiene muchísima demanda. De hecho, bueno, pues aumenta año a año la demanda, el número de llamadas, siendo, bueno, pues 4 años después, pues unas 24.300 llamadas las que se han realizado. Con lo que, bueno, pues vemos que eso que pretendemos, que es, bueno, pues de empatizar con la enfermedad mental, de empatizar con los problemas relacionados con enfermedades que tengan relación con el estado de ánimo, pues en nuestra sociedad cada vez lo estamos viendo más, cada vez lo vemos más necesario y por lo tanto pues ponemos los recursos que hacen falta o que vemos necesarios para ello.
Cada vez hay más casos, ¿no?, que se están viviendo, sobre todo después de la pandemia.
Sí, lógicamente. Era algo que ya se preveía, que después de la pandemia, bueno, pues la pandemia iba a traer sus consecuencias. Pero también ocurre que bueno, pues que como se está normalizando más, bueno, pues el que la población tenga en cuenta que la enfermedad mental existe, que la enfermedad mental tiene una alta incidencia en la población y que bueno, pues que hay que utilizar los recursos que se ponen en marcha y pues la utilización, por ejemplo, de profesionales de psicología, bueno, pues que se vayan normalizando un poquito más, ¿no? Sabes que hasta hace pocos años pues esto era un poquito estigmatizante, ¿no? La gente que acudía a psicólogo en este país, no en todos, lógicamente, pero bueno, pues con este tipo de campaña lo que queremos es normalizar la petición de ayuda, bueno, por la solución a los problemas que puede tener la población y con este tipo de recursos creemos que estamos, bueno, pues haciendo una muy buena aportación.
Claro, hay muchos factores que llevan a la depresión, ¿no? En muchos casos también la falta de trabajo durante mucho tiempo, la falta de recursos económicos. Ayer hablábamos en este programa con un joven, con Daniel, de 16 años, que colaboró en el comedor social de Cáritas para hacer la cena de la noche de Reyes, y nos contaba que se había quedado sorprendido con las colas del hambre, ¿no?, que había en Cáritas. Digo que eso lleva también a la depresión, una situación de estrés por falta de trabajo, por falta de condiciones para la familia, por falta de alimentos. Eso lleva a esa situación también, Suso.
Claro, todo lo que sean los factores que motiven o proporcionen inseguridad, bueno, pues incertidumbre de cara al futuro, el no tener manejo o la posibilidad de manejo de la situación tuya, de la familia, pues lógicamente va a provocar este tipo de sintomatología. patología, desde ansiedad a terminar en depresión, ¿no? Mucha gente que viene, que acude, pues aquí a Cruz Roja, viene con muchísimas necesidades, solamente mencionando lo que acabas de informar, ¿no? Que no tener las necesidades básicas cubiertas, pues imagínate el caso, es decir, estar del día a día con esa carga. Lógicamente eso provoca una fatiga que puede provocar otra sintomatología más grave. Entonces, otros acontecimientos a nivel general, todo lo que estamos viviendo, pues imagínate a nivel de desastres naturales, de conflictos bélicos y tal, va inyectando poco a poco, inputs negativos que a una persona que en un momento dado pues está ya en una situación de necesidad de base, bueno, pues puede estar influenciando mucho más sobre esta enfermedad, sobre este tipo de pensamientos y sobre este tipo, lógicamente, los recursos que cada uno tenemos para el manejo de nuestras emociones, ¿no?
Muchas veces se normaliza el hecho de tener ansiedad en el día a día, el hecho de no dormir bien porque algo preocupa, ¿no? Hay gente que se intenta autoconvencer de que es solo una racha, pero y que todo va a pasar. Sin embargo, puede ser un síntoma, ¿no?
Sí, puede ser ya, digamos, una primera señal de alerta. De todas formas, si una persona lo declara, si una persona lo visualiza y es consciente de ello, eso ya es un muy buen síntoma. Peor sería que no nos damos cuenta de este tipo de signos, de este tipo de pensamientos, del ritmo de vida, de estrés, de pensar que algo malo va a pasar mañana o no saber cómo vamos a terminar el mes económicamente o no saber qué va a pasar con el futuro de nuestros hijos o con nuestro propio futuro, y que nos dejemos llevar por esa reacción, que es una reacción de defensa de nuestro organismo, y que poco a poco lógicamente vamos cargando una mochila que puede desembocar en el futuro, bueno, pues en este tipo de patologías. Si identificamos e intentamos controlar estos síntomas, es una buena señal. Uh-huh. Si vemos o nos vemos desbordados a la hora de controlar esta sintomatología y estas emociones, entonces es cuando sí que tenemos que poner en marcha otro recurso y otra herramienta nuestra, que es el solicitar ayuda o la utilización de estos recursos que están para ello.
Hay otro proyecto en el que estáis trabajando, que es el proyecto de atención integral a personas con enfermedades avanzadas, ¿no? Cuéntanos, ¿cómo es ese proyecto y en qué se está o cómo se está llevando a cabo esta situación?
Bueno, pues es otro proyecto muy interesante que ya está en Orense. Estamos ahora mismo en la puesta en marcha del mismo, es Cruz Roja quien se ocupa de él, y lo que pretendemos es complementar los servicios que se ofrecen a las personas que padecen una enfermedad avanzada, una enfermedad crónico compleja, no solamente a las personas o a los pacientes, sino también a los familiares e incluso con soporte también a los propios asistentes sanitarios, a los propios miembros sanitarios que están trabajando día a día con este tipo de pacientes. Lo que queremos es complementar dar un soporte psicosocial a las personas que padecen una enfermedad con mal pronóstico, que ha sido diagnosticadas y que por lo tanto son derivadas por el sistema sanitario de Ourense. Lo que hacemos es proporcionar soporte psicológico y social, haciendo la valoración del mismo y complementando las acciones que desde el sistema sanitario se está realizando. Como te digo, es un proyecto que ya está en marcha en todas las ciudades de territorio nacional, en todas las provincias de territorio nacional, en las dos ciudades autónomas. Y estamos ahora mismo en el arranque de este proyecto, que es un proyecto muy demandado por el propio sistema sanitario.
Uh-huh. Porque vais de la mano del Sergas, ¿no?
Es un proyecto, exactamente, se pone en marcha a través de la firma de un convenio con el Sergas, y el proyecto está financiado por Obra Social La Caixa, ¿vale? Entonces, como te digo, ahora mismo estamos en el inicio, estamos en el arranque, ya nos hemos puesto en marcha, ya estamos funcionando. Nos queda todavía, un poco el darnos a conocer en todos los centros sanitarios. En principio vamos a funcionar con atención primaria y con hospitalización a domicilio en el arranque, ¿vale? Vamos a hacer visitas a domicilio, vamos a trabajar también, vamos a hacer atención también aquí en nuestra sede en Cruz Roja. Y bueno, pues, como te digo, es un proyecto muy demandado y que creemos que también pues vamos a tener un gran número de demanda.
Claro, un enfoque integral que va con el paciente que en esos momentos está con una enfermedad ya avanzada y también con la familia, ¿no? El trabajo con la familia, que es importante.
Sin duda, es un trabajo fundamental lo que es lo que es facilitar la despedida, cierre de ciclo vital, el abordar con tiempo suficiente la situación de duelo, evitar la posibilidad de duelo complicado, favorecer también la comunicación entre paciente y familia. Y medio sanitario también, ¿vale? También va a contribuir pues en mayor medida a que ese paciente esté más tranquilo y se reúna las condiciones dignas que él pretende y que todos pretendemos lógicamente en nuestro final de vida, y muchas actuaciones que podemos desarrollar, favorecer adherencia terapéutica, incluso identificar fuentes de sufrimiento que pueden ser evitables, creencias irracionales. Es mucho el trabajo que podemos realizar con el paciente, pero también con las familias. Por eso que involucramos o nos queremos involucrar mucho en el trabajo con las familias, en el trabajo en duelo, en el trabajo también en el respeto y en la elaboración del plan de decisiones anticipadas, que es fundamental para saber lo que que cada uno de nosotros, si nuestro familiar ha decidido y decide cómo quiere que sean sus últimos días, y sobre todo garantizando que los últimos días, o intentando garantizar que esos últimos días sean días de calidad humana, de dignidad sobre todo, y de respeto a las decisiones y a la autonomía de una persona que, aunque padece una enfermedad, pueda seguir tomando este tipo de decisiones.
Pues dos temas interesantes, dos temas realmente que preocupan a la sociedad. Uno de ellos, el de la depresión, la salud mental. El día 13 de enero, pasado mañana, es el Día Mundial de esta lucha contra estas enfermedades. Y por otro lado, la intención y la atención integral a personas con enfermedades avanzadas, de la mano del SERAS, que desarrolla Cruz Roja, y que nos cuenta aquí los micrófonos de la cadena COPE el psicólogo Suso Carballo. Suso, muchas gracias por acompañarnos. Muy buenos días.
Muchas gracias a vosotros. Buenos días.
Son las 12:48. Hoy es 11 de enero, es el Día Mundial del Agradecimiento. Es un momento muy especial para agradecer muchas cosas, ¿eh? Agradecer a la familia, agradecer a los amigos y agradecer a la vida, el poder disfrutar, agradecer a la profesión que cada uno tiene, como en mi caso el estar aquí cada mañana hablando con todos vosotros. Pues es un momento para el agradecimiento, ¿eh? Es un momento muy especial para agradecer a tantas personas y tantas cosas que tenemos que agradecer cada día en nuestra tierra. Y una jornada muy fría. Si salís de casa o del trabajo, abrígate bien porque lo vas a necesitar. 6 grados de temperatura. Hoy no rebasaremos los 7 en Verín o en Obarco, o los 10 grados en la capital de las Burgas. En un momento te cuento la última hora en la provincia, donde hablaremos de muchas cosas, de la hostelería, de las listas de los partidos políticos, o también de la primera fiesta gastronómica de importancia que vamos a tener en la provincia, que es la Festa do Botelo de Obarco. Muy buenos días. Tras las Navidades, que son muy positivas para la hostelería, el mes de enero suele ser complicado para este sector. Sin embargo, el Concello de Obarco se propone que el mes de enero también sea bueno para la hostelería. Lo contaba en la cadena COPE el alcalde de Obarco, Alfredo García.
Y nosotros lo único que queremos es que el mes de enero sea un buen mes para la hostelería, ¿no? Después de unas de las vacaciones de Navidad, que siempre son buenas, el mes de enero en principio hay una bajada, pues lo que buscamos es que no haya esa bajada, que durante toda esta semana, hasta el viernes que viene, pues tengamos el tema de los pinchos, luego viene el fin de semana con el Botelo, y a partir de ahí pues enlazamos con las jornadas gastronómicas del cocido y del Botelo, con lo cual casi enlazamos ahí con el carnaval, que ya, bueno, ya estamos a mediados de marzo, de febrero.
Todo comienza con esta ruta de los pinchos, que se inicia en el día de hoy.
De hoy jueves empieza la ruta de los pinchos, 21 establecimientos, 2 más que el año pasado, lo cual es una muy buena noticia, 4 zonas de vinos, que van entre 4 y 6 entre 4 y 6 por zona, con lo cual está bien para que cada día puedas ir a una de ellas, o cada 2 días puedas ir a una de estas zonas y puedas tomar 2 o 3 vinos como mínimo. Y bueno, pues nada, yo creo que va a ser un éxito, y como todos estos años.
Ruta de los pinchos hasta el día 19. Después tendrá lugar la Festa do Botelo, que es el sábado 20 de enero. Las actividades del programa elaborado en esta 22ª edición de la Festa comienzan este sábado día 13 con la venta de entradas en el Teatro Lauro Olmo. Como en años anteriores, se pondrán a la venta a partir de las 9 de la mañana, con 10 entradas como máximo por persona y venta por riguroso orden de llegada al teatro. En total, se van a vender 1.150 entradas a 25 euros cada una. El alcalde de Obarco destacaba la Festa de Obotelo.
El sábado 20, todos los bares y restaurantes que dan comidas están llenos. Y entonces ahí sí que es donde la gente que viene de fuera, pues lógicamente tiene las opciones de comer el Botelo, venir a disfrutar del Botelo ese día, y sobre todo, y lo que es más importante, porque no solo es la comida, es toda la fiesta que hay alrededor del Botelo. Es decir, que es todo el fin de semana de fiesta, después con los cantos de taberna por los bares, al día siguiente hay concierto en el teatro con Amancio Prada, el viernes hay también en el teatro actividad. Bueno, en fin, tenemos, como digo, todo el fin de semana de fiesta.
Y recuerda, hablando de Obarco, también que se están instalando en las calles de Obarco contenedores de color marrón destinados específicamente al depositado de restos orgánicos. El proyecto se llama Voluntariado Marrón y parte con la participación de cerca de 200 usuarios, de los que cerca de 40 son empresas, residentes en todos los barrios del casco urbano barquense. En total hay 45 colectores en las calles y otros 7 que se entregarán a supermercados, hospitales y residencias de ancianos. La recogida de estos colectores para su traslado a la planta de reciclaje se realizará los lunes y los viernes. En cuanto a los residuos que deben ir en este colector marrón, son exclusivamente los siguientes: restos de fruta, de verdura, carne y pescado, conchas de mariscos o frutos secos, restos de pan, café, infusión, papel de cocina, restos de planta y, en definitiva, cualquier resto orgánico. Estás escuchando Herrera en COPE Orense. Yo soy Juan Maceiras. Vamos con el tiempo. En una mañana fría donde tenemos alternancia en nubes y claros, nieblas intensas durante esta mañana a lo largo de la provincia, los termómetros hoy llegarán a máximas de 7 grados en Obarco y en Verín, 10 de máxima en la capital de las Burgas.
Cafés Las Antillas Campos te ofrece la noticia deportiva de hoy.
Ya llega el fin de semana y llega una cita importante para el Arenteiro, que ha empezado este año 2024 perdiendo. Por tanto, busca su primera victoria del año y en este caso va a recibir el sábado a las 6 de la tarde en Espiñedo la visita del Barça Athletic. Y el Ourense Club de Fútbol, en Segunda Federación, va a recibir también el sábado desde las 4 de la tarde en Oira la visita del Rayo Cantabria.
Café Las Antillas Campos te ha ofrecido la noticia deportiva de hoy.
Un fallo eléctrico en la estación de tren de A Coruña impidió la salida y la llegada de trenes desde primera hora de la mañana de este jueves. Eso ha causado trastornos también en trenes que venían a Ourense, como contaba Alberto.
A las 8 tendría que haber salido el tren y no salió. Sí, vamos a buscar un bus porque necesitamos una alternativa. El revisor, eso es, nos estuvo contando y, bueno, no había mucha alternativa, él tampoco tenía mucha información y básicamente nos buscamos la vida.
Sigue la polémica entre el alcalde de Orense y el interventor. El gobierno municipal niega que hubiese sobrecoste en la obra de Celso Emilio Ferreiro. El concejal de infraestructuras, Francisco Lorenzo, en relación con las afirmaciones emitidas por el interventor, aprecia dos cuestiones, dice, ignorancia y mala fe. Y se sigue hablando del carnaval. Junta Local de Seguridad de Berín, donde se solicita que se siga manteniendo la seguridad de los últimos años para disfrutar del verdadero espíritu de Entroido sin incidentes en Berín. El subdelegado del gobierno, Emilio González Afonso, y el alcalde de Berín, Gerardo Seoane, copresidieron la Junta Local de Seguridad, en la que se analizó la situación de seguridad ciudadana en el municipio y el plan de autoprotección del Entroido. Anunciaron que se pondrá especial atención y prevención en la convocatoria del pre-Entroido. El Xoves de Comadres, que es el próximo 8 de febrero, habrá cámaras de videovigilancia. Esta seguridad se va a reforzar con la ayuda de Protección Civil y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado desde el domingo corredoiro hasta el fin de carnaval. Si nos vamos a Carballiño y a Maside, se habla de la inversión de la Xunta de Galicia de algo más de 500.000 euros en la reducción del plan de ordenación de suelo empresarial en el parque empresarial de Carballiño-Maside. El parque empresarial previsto por la Xunta se constituirá en la ampliación del ya existente en Auceira, pero se emplazará tanto en los municipios de Maside como en Ocarballiño. Tendrá una superficie total de más de 1,2 millones de metros cuadrados. 230.000 serán para el concello de Carballiño y cerca de 990.000 metros cuadrados corresponderán al concello de Maside. Son las 12:56. Estás escuchando Herrera en Cope Ourense.
Herrera en Cope
Ourense.
Estar informado.
La realidad que te rodea se puede mirar.
Y luego ha vuelto a escena el concepto de la autobaja. Es decir, que tú o yo como trabajador podamos justificar una baja de hasta 3 días por enfermedad leve.
O se puede observar como hacen los escritores Lorenzo Silva y Daniel Gascón de lunes a viernes a las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Seguramente siempre habrá algún jeta, pero
no sé. ¿Tú crees que da lo mismo que existan las autobajas o no? Sí,
que puedes facilitarlo un poco, vale. Pero para mucha gente que honestamente pues está mala ese día y que eso puedes arreglar y puedes evitar un colapso del sistema.
Porque lo que te rodea es mucho más que información. De lunes a viernes, desde las 4, la tarde de COPE.
La Diputación de Orense inició la elaboración de una nueva relación de puestos de trabajo. La vicepresidenta primera del Gobierno Provincial, Marta Novoa, presidió la primera reunión para la puesta en marcha de este proceso, en el que se analizará la situación actual del capital humano de la Diputación, un diagnóstico y propuestas de mejora organizativa. El objetivo es concluir este trabajo durante este año 2024. Marta Novoa señaló que se pretende aumentar la calidad de los servicios públicos que presta actualmente la institución provincial a los ciudadanos de la provincia y a sus respectivos concellos. Y para eso, dijo, hay que dimensionar y mejorar la gestión del capital humano contando con el diálogo y la colaboración de trabajadores y sus representantes sindicales. La Diputación de Orense ratifica la colaboración con la labor de excavación en el campamento romano Aquis Quaequernis, en Bande. El presidente del Gobierno provincial, Luis Menor, mantuvo una reunión de trabajo con el profesor Antonio Rodríguez Colmenero, al que trasladó el apoyo para la conmemoración de los 50 años del inicio de los trabajos. Asimismo, en la reunión se acordó llevar a cabo un estudio sobre el monasterio de San Pedro de Rocas para ahondar en la historia de este monumento arquitectónico-artístico. Los 14 concellos que gestionan sus residuos a través de la Diputación son los primeros en utilizar la planta de bioresiduos de Berín. El Partido Socialista instará a que se le dé el nombre de Olga Gallego a una calle o plaza de Orense y a que se inicie un expediente de honor a su figura. Y la Xunta abre el plazo de solicitud del programa Bono Energía a PYME. Las ayudas están destinadas a pymes y autónomos del sector servicios para actuaciones de asesoramiento energético profesional, de iluminación, de climatización o de instalaciones eléctricas. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.